El siguiente sermón es proporcionado a usted por el pastor Timothy Kewing. Timothy Kewing es pastor de la Iglesia Bautista Bíblica en Central Falls. Si desea obtener más información sobre el pastor Timothy Kewing, nuestra localización, sermones u otros recursos, puede acceder a nuestra página web iglesiabautistabiblicacf.org. Confiamos en que le será de bendición. Ahora con el mensaje de la palabra de Dios.
Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 9, donde hemos estado las últimas semanas, tal vez mes y medio. Romanos 9. Y en esta noche vamos a estudiar desde el versículo 19 hasta el versículo 21, pero para agarrar el contexto, vamos a regresar al versículo 17 y leer 17 a 21. Dice la Biblia: porque la Escritura dice de Faraón que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra, de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Me dirás pues, ¿por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le labró, por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma base un vaso para honra y otro para vergüenza? Muy bien, vamos a estudiar esos versículos en esta noche, específicamente de 19 a 21, pero haciendo repaso de lo que hablamos la semana pasada, hermanos, hablamos en verso 16, 17, 18, como Faraón endureció su corazón y como Dios, en respuesta a eso, endureció también el corazón de Faraón. Y vimos todas las veces que se menciona que el corazón de Faraón fue endurecido en el libro de Éxodo. Y vimos, hermanos, que el gran problema con Faraón es que él no tomó al corazón el mensaje y la palabra de Dios. Porque vimos en un sentido que el autor de esta carta, el apóstol Pablo, estaba en la misma categoría que Faraón. En el sentido que era un enemigo del pueblo de Dios. Pero el día que Jesucristo le apareció a Saulo en el camino a Damasco, él escuchó la voz del Señor y él se humilló delante del Señor y él fue convertido en un enemigo de Dios, en un gran propagador del Evangelio. Él fue hecho un hijo de Dios. Sin embargo, el día que Moisés entra al palacio y se acerca a Faraón y dice: Jehová de los ejércitos dice así, deja ir a mi pueblo. ¿Quién es Jehová para que oiga su voz? No conozco a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel. Y lamentablemente eso comenzó un proceso de decadencia, de juicio en la vida de Faraón y en los egipcios, con tal de que él fue arrojado en el Mar Rojo. Entonces vimos ese contraste entre Pablo y Faraón la semana pasada. Y 18 dice: de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Hicimos distinción hace dos semanas de cómo es o bajo qué condiciones Dios extiende misericordia y bajo qué condiciones Dios endurece un corazón. Dios no simplemente escoge nombres de una canasta, hermanos, es decir, mira, yo voy a escoger este para mostrarle misericordia y el otro para condenarlo. No, vimos en la Biblia que Dios ha dado ciertas estipulaciones a quienes Él va a mostrar misericordia. Ahora bien, vamos a entrar en 19 ahora. Porque a base de lo que Él acaba de escribir, en 18, Pablo está previendo una objeción. Él dice en 19, me dirás pues. O sea, alguien puede decirme esto. ¿Qué? ¿Por qué pues se enoja? Porque ¿quién resistirá a su voluntad? Es interesante estudiar esta objeción que Pablo está previendo.
Alguien puede malentender lo que Pablo dijo en verso 16 y en verso 18 y decir, bueno, si a Dios le ha placido tener misericordia de mí, qué alegre soy yo. Pero si a Dios le ha placido mostrar su poder en endurecer mi corazón, ¿cómo Él se va a enojar conmigo porque tengo un corazón duro? Es lo que Pablo está previendo como objeción aquí. Alguien puede decir, no, pues si Dios me escogió para tener un corazón duro, Él no puede enojarse conmigo por eso, porque Él fue quien me hizo así. Muy bien, sigue diciendo, ¿quién resistirá a su voluntad? Vemos que hay dos preguntas que se hacen aquí en este versículo. Primero, ¿por qué se enoja? Así dice la antigua, creo que la gente dice, ¿por qué inculpa, verdad? ¿Por qué echa culpa a alguien? Vamos a enfocarnos en esa pregunta, ¿por qué se enoja a Dios? Y eso es muy importante ver, hermanos, que Dios se enoja. Y si Dios se enoja por algo es. Ahora bien, si tú haces las cosas con, tú como persona, no piensa en Dios por un momento, piensa en tu propia persona. Si tú tienes una determinación y una voluntad de hacer algo, y pasa todo el día y todo se cumple exactamente como tú querías, tú no vas a estar enojado, vas a estar completamente feliz. Porque tal como tú planeaste el día, todo sucedió así. Tú querías ir al banco, ir al supermercado, hacer tantas diligencias y lograste hacer todo en el día. Vas a estar muy feliz, no vas a estar enojado. ¿Ok? Ahora bien, eso es importante distinguir. Porque alguien, y hay gentes que dicen, no, que Dios siempre hace las cosas a su voluntad. ¿Ok? No lo creo, y la Biblia no enseña eso, pero si alguien lo piensa, significa que Dios nunca estará enojado si la voluntad de Dios siempre se cumple. Quiero mostrarles, hermanos, unas cuantas cosas que enojan a nuestro Dios. Jeremías 44. Jeremías 44. Pensando, regresando a la ilustración que les di hace un momento. Si tú tienes una voluntad para el día de hoy, que tú quieres ir al banco, ir al super y todo eso, y llegas a un lugar y que está cerrado, y no pudiste hacer tu voluntad, tal vez enojo es algo fuerte, pero vas a estar decepcionado, porque tenías voluntad de hacer algo y no pudiste hacerlo, o nunca se materializó. Entonces, cuando pensamos en la voluntad de Dios, que no siempre se cumple, podemos entender por qué Dios se enoja. Jeremías 44, verso 3, y luego bajemos al verso 8. Verso 3 dice, a causa de la maldad de ellos que cometieron para hacerme enojar, yendo a ofrecer sahumerios, honrando dioses ajenos, que ellos no habían conocido, vosotros ni vuestros padres. Bajen al verso 8. Haciéndome enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo sahumerios a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para morar, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las gentes de la tierra. Noten, hermanos, que en los dos pasajes Dios habla de gente que le provocaron al enojo. Ellos me hacen enojar a mí. ¿Con qué? ¿Con qué cosa? Verso 3 dice que a causa de la maldad de ellos que cometieron. Verso 8 habla los sahumerios, las ofrendas y todo eso, la idolatría que tenían. Ahora bien, usen la cabeza un momento. Si Dios quería que hicieran eso, y que fuesen idólatras, y ellos fuesen idólatras, no se va a enojar, porque están cumpliendo su voluntad, ¿no es cierto? Dios se enoja porque no querían que fuesen idólatras, sin embargo fueron idólatras. Podemos ver en verso 4, en verso 5, que Él envió profetas y siervos y todo eso, diciendo que no deben de hacer eso. Pero verso 5, no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad. ¿Ven, hermanos? Dios se enoja cuando el pueblo no hace su voluntad, y luego Él manda un mensajero para hacerle convertir, y ellos hacen caso omiso del mensajero. Así que, ¿qué es lo que hace enojar a Dios? Vimos unas cuantas cosas en Jeremías. Ahora vamos a 1 Reyes, capítulo 11. Porque son dos preguntas que Pablo hace ahí. o, bueno, dos preguntas que están escritas, objeciones que él está previendo que la gente puede hacer, si no entiende lo que él está escribiendo y enseñando, ¿por qué se enoja Dios? 1 Reyes 11, verso 9. Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había parecido dos veces. Eso es muy básico, hermanos. Jehová se enoja con Salomón por la simple razón de que Salomón, que estaba en un momento dado en buena relación con Dios. Es más, Dios le aparece en sueños dos veces y dice, dígame lo que tú quieres que te dé. Buena relación con Dios. Pero a causa de las mujeres extranjeras, que usted puede leer en versos 1, 2 y 3, su corazón fue desviado y eso le causó un enojo a Dios. Ahora les pregunto, ¿fue la voluntad de Dios que Salomón, que su corazón fuese desviado? ¿Creen que Dios quería eso? ¡No! En ninguna manera. De otra manera, ¿por qué se va a enojar si Salomón cumple su voluntad? Salmo 78. Muy importante hacer esta distinción, hermanos, porque si nos enfocamos en un solo pasaje en Romanos 9 y no vemos todo el contexto adentro del capítulo y adentro de la Biblia, nos podemos equivocar. Por eso tenemos que ver frase por frase, interpretando y entendiendo lo que él está escribiendo. Salmo 78, leamos versos 56 a 59. Mas tentaron y enojaron al Dios Altísimo, y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, volviéronse como arco engañoso, y enojáronlo con sus altos, y provocaron a celo con sus esculturas. Oyólo Dios, y enojóse, y en gran manera aborreció a Israel. Esos son unos cuantos pasajes, hermanos, donde vemos el enojo de Dios. ¿Por qué se enoja Dios? Vimos en Jeremías por la mala conducta de su pueblo. Vimos por la idolatría. En cuanto a Salomón, porque su corazón fue desviado. Y aquí vemos que Dios se enoja con su pueblo porque su pueblo se había rebelado, su pueblo no guardaba sus mandamientos y le provocaron a ir o a hacerlo con imágenes y con esculturas. Así que, para resumirlo, un pueblo rebelde es lo que hace enojar a Dios. Vamos a Mateo 22. Mateo 22 ahora. Y cuando estamos en Romanos 8, versos 28, 29 y 30, por ahí, dimos una exposición sobre Mateo 22, los llamados y todo eso. Entonces no vamos a otra vez exponer toda la parábola, sin solamente mostrar unas cuantas cosas. Mateo 22, leamos versos 2 a 7. El reino de los cielos es semejante a un hombre rey. ¿Se recuerdan quién es el hombre rey? ¿Quién representa aquí? Dios mismo. Que hizo bodas a su hijo. ¿Quién es el hijo? Jesús. Muy bien. Y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas. Mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid los llamados. He aquí mi comida he aparejado. Mis toros y animales engordados son muertos. Y todo está prevenido, venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron y se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó. Enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Muy bien, bien sabemos que Dios Padre está representado por el rey aquí. El hijo que va a tener las bodas es el Jesús. Y vemos que hay un grupo de llamados en verso 3, ¿no es cierto? O sea, fueron los que el rey tenía en mente para traerlos a las bodas, ¿no es cierto? Fueron conocidos por el rey. Y el rey con todo deseo manda a sus siervos para que ese grupo de llamados vengan a las bodas, ¿no es cierto? ¿Ok? En la primera petición, o en la primera, con los primeros mensajeros, la respuesta que reciben es que los llamados no quieren venir a las bodas. No, gracias. No sabemos cuáles son sus excusas, ¿sí? Pero no quisieron venir. Ok. Ahora bien, ¿eran llamados? Así dice el verso 3. ¿El rey quería que viniesen? Así. De otra manera no los manda sus siervos. Muy bien. En verso 4, el rey hace otro intento para que ese grupo de llamados vengan a las bodas, ¿no es cierto? Envía otro siervo. Dice, no, pues todo está preparado, tienen que venir. Entonces son los llamados. ¿Qué hacen esta vez? Peor que rechazar la invitación. Ellos toman y afrentan y matan a los mensajeros del rey. Todo esto siendo llamados por Dios, ¿no es cierto? Son llamados al principio, en medio, al final de la historia. Ahora bien, quiero enfocarme en verso 7. El rey, que representa a Dios, oyendo esto, viendo esto, observando cómo sus siervos fueron afrentados, incluso matados, se enojó. Otra vez, hermanos, ¿por qué se enoja Dios? Porque no siempre se cumple su voluntad. Es la verdad. Dios se enoja porque este grupo de llamados, en vez de acudir al llamado, ellos no, y no, y no, y para mostrarte todo el deshonor, vamos a matar a tus siervos, a tus mensajeros. Es lo que hace. Ahora bien, con esto en mente, hermanos, regresemos a Romano 9. Esta objeción que Pablo está previendo, alguien dice, ¿por qué se enoja? Bueno, yo te puedo decir por qué Dios se enoja. Dios se enoja porque las gentes no hacen su voluntad. Aquí está la otra pregunta. ¿Porque quién resistirá a su voluntad? Ahora bien, tenemos que entender esta frase. Resistir es oponerse un cuerpo, una fuerza, la acción o violencia de otra. Contradecir, oponer, sinónimos, resistir. Ahora bien, ¿quién puede resistir la voluntad de Dios? Alguien, y especialmente a base de versos 16 y 18, va a decir, pues nadie. Dios hace lo que quiere. Y ni tú ni yo lo vamos a resistir. Ok, vamos a considerar esto. Considerando la pregunta, ¿quién resistirá a su voluntad? Segunda Crónicas 20. Hay un peligro, hermanos, cuando vemos preguntas en la Biblia y pensamos que sabemos las respuestas sin estudiar bien el asunto. Porque si dicen, no, pues nadie, y seguimos leyendo, nos podemos equivocar. Entonces ahí tenemos que tener cuidado con eso. Segunda Crónicas 20, verso 6. Josafat, el rey, está hablando y él dice, y dijo, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y te enseñoreas en todos los reinos de las gentes? ¿No está en tu mano tal fuerza y potencia que no hay quien te resista? Bueno, la Biblia dice que Josafat asevera que nadie puede resistir a Dios. ¿No es cierto? Lo que dice, no hay quien te resista. ¿Pero de qué está hablando Josafat? Miren la frase anterior. No está en tu mano tal fuerza y potencia. ¿De qué está hablando Pablo? De la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Josafat está hablando del poder de Dios. Y es muy cierto, hermanos. Dios es todopoderoso. Nadie puede trastornar el poder de Dios. Eso es muy cierto. El único que intentó hacerlo Lucifer, Satanás, fue arrojado del cielo por eso. O sea, nadie puede resistir el poder de Dios y vencer a Dios en esa de esa manera. Ahora bien, vamos a Hechos 7. Bueno, ¿quién resistirá su voluntad? Pregunta el apóstol Pablo. Vamos a ver aquí en Hechos 7, verso 51. Un grupo de judíos abarcando líderes religiosos. Esteban está predicando lo que es su último mensaje. Y él dice en verso 51, duros de cerviz, en circuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Vemos que este grupo de personas, no una vez en su vida, sino siempre resistían al Espíritu Santo, igual que sus padres. Y él los clasifica como duros de cerviz. Esa frase, hermanos, que vimos la semana pasada, nos habla de un corazón duro, son sinónimos. Y un corazón duro resiste al Espíritu Santo. Bueno, vamos un poquito más a profundidad. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Juan 16. Juan capítulo 16, Jesús enseñando aquí, verso 7 y verso 8. Dicen, pero yo os digo la verdad, os es necesario que yo vaya, porque si yo no fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si yo fuere, os le enviaré. Y cuando él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Jesús resume el trabajo del Espíritu Santo en relación al mundo, ¿verdad? Verso 8. Él va a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa esto? Significa que el trabajo del Espíritu Santo es hacerte entender que tú eres un pecador del pecado, de la justicia, o que tus buenas obras no son suficientes para llevarte al cielo. Necesita la justicia de Jesucristo y del juicio, juicio venidero, juicio final, el infierno o la muerte. Ahora bien, si eso es el trabajo del Espíritu Santo, hacer eso, y hay quienes que resistían el Espíritu Santo en Hechos 7, nos dice que hay personas, es posible resistir la voluntad del Dios al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Porque lo hicieron. Pero vimos que ellos lo hicieron y lo hacían como sus padres. Oh, de una vez, corre nuestra mente al Antiguo Testamento. Isaías 1. Isaías 1. ¿Quién resistirá su voluntad? Está escrito en Romanos 9. Bueno, lamentablemente aquellos de Hechos 7 y sus papás. Isaías 1, leamos verso 16 a 20. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras diante de mis manos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como la carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí Dios llama a la reconciliación. Lo vemos en 16, 17, 18. Quiero que dejen de hacer lo malo. Quiero que sean borrados sus pecados. Y aunque Dios sí lo quiere, Él entiende que ese grupo de personas podrían obedecer o desobedecer. Él dice, si ustedes quieren y oyen, van a comer bien a la tierra, les va a ir muy bien. Pero si son rebeldes y no me quieren escuchar, entonces serán consumidos a espada. Y esto no solo pasa, hay de muchos hermanos, donde Dios llama a su pueblo al arrepentimiento. No solamente su pueblo, una nación al arrepentimiento. Y ellos optan por obedecer a Dios o no.
Así que es posible resistir la voluntad de Dios. Romanos 9, verso 20 ahora. 9, verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que le labró, por qué me has hecho tal? Vemos que las preguntas continúan. Verso 20. Pablo contestando a esas objeciones, personas pensando que Dios es injusto, pensando que, ¿cómo es que Dios se va a enojar si yo tengo un corazón duro cuando Él me lo dio? No, es que tú no entiendes cómo son los tratos de Dios. Entonces, antes de tú alegar a Dios, Pablo tiene una fuerte declaración para ti. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Bien. Altercar es disputar, porfiar con Dios. ¿Cómo es que la creación de Dios, el ser humano, va a disputar y altercar con Dios? ¿Quién eres tú para hacer eso? Pregunta Pablo. Pero igual con las otras preguntas, tienes respuesta bíblica. Vamos al libro de Job. Job. Capítulo. Comenzaremos en Job 16 y luego ver una serie de pasajes. Cuando pensamos en Job, pensamos en un tipo, pues, bien santo, bien justo. Por cierto, lo era. Job 1:1 nos dice de lo que Dios consideraba sobre su siervo Job. Pero como todos los seres humanos, a veces las pruebas y las dificultades nos hacen decir cosas que realmente no pensamos bien. Y en Job 1, cuando perdió su casa, sus siervos, su ganado y todo eso, incluso sus 10 hijos, ¿sabes cómo termina Job 1? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Así termina Job 1. Marchamos bien. Y en Job 2, cuando perdió su salud, no vemos esa misma cosa. Se lo voy a mostrar, hermanos, que... Y no, no, créeme que no estoy diciendo que no hubiera hecho lo mismo que Job. Lo que quiero decirte es que somos capaces, hombres y mujeres buenos, de cuestionar lo que Dios está haciendo. Una hermana, déjeme desviar un momento. Una hermana me está hablando de un familiar que tiene, que está enfermo, al punto de morir, tal vez de un estecado con un cáncer terminal. Y ha sido un gran siervo de Dios por años. Creyente desde su juventud, sirve a Dios y todo eso. Y cuando le llegó el diagnóstico del doctor que iba a fallecer, que tiene cáncer, que no hay esperanza, él, igual que la señora, comenzaron a orar, decían, Dios, ¿por qué nos está pasando eso? ¿Sabes qué? No los culpo. Yo pudiera hacer lo mismo. Nosotros podemos hacer lo mismo cuando vienen estas dificultades a nuestra vida. No estamos aprobándolo, no estamos diciendo que es buena idea. Es lo que Job está diciendo, es lo que Pablo está diciendo. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? Bueno, Job 16, verso 21. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Predicamos un mensaje sobre la palabra ojalá una vez. Muy interesante. Y miren lo que ojalá significa: un deseo vehemente de conseguir algo, de hacer algo. Y Job desea ardientemente disputar, altercar
con Dios, de veras, como con su prójimo. Como yo pleiteo contigo, como tú eres mi igual, tú eres un hombre como yo, yo pleiteo contigo, altero contigo. Yo quisiera hacer eso con Dios. Bueno, Job capítulo 10. Pablo preguntó, ¿quién eres tú para altercar con Dios? Tú eres un hombre. Sí. Y a ver, los hombres, lamentablemente, por la situación de la vida, quieren disputar con Dios. Job 10, verso 1 a 7. Está mi alma aburrida de mi vida. Daré yo suelta mi queja sobre mí. Hablaré con amargura de mi alma. Muy bien, otra vez, Job es un tipazo. Mejor cristiano que yo. No cristiano, pero creyente. Mejor que jamás ni le llegue los tobillos. Pero cuando tú confiesas que hay amargura, hay enojo, hay queja en tu alma, es mejor no hablar. Porque ¿sabes lo que vas a hablar? Tonterías. Verso 2. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué pleiteas conmigo. ¿Parécete bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que resplandezcas sobre el consejo de los impíos? ¿Tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos? Para quien quieras mi iniquidad y busques mi pecado, sobre saber tú que no soy impío y que no hay quien de tu mano libre. Hermanos, Job está hablando con sus amigos. Pero él está diciendo, yo diré esto a Dios. Si él me diese oportunidad para disputar con él, llegar a su trono, yo le diría esto. Bueno, yo no sé si alguien de ustedes se atrevería a decir algo así a Dios. Pero Job lo dijo. Si lo veo, le voy a decir esto. Muy bien, Job 13. Job 13, verso 3. Dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Lo mismo que hemos estado viendo. Un hombre que dice, yo quiero disputar con Dios. Yo quiero que Él me diga por qué me está pasando esto. Yo le voy a presentar mis argumentos. Yo quiero saber por qué me están queriendo mi pecado. Job 23. Porque todo esto ahora es deseo, ¿verdad? Es lo que Job piensa que él diría a Dios si Dios se le apareciera. Pero veremos algo en un momento. Job 23, 1 a 7. Y respondió Job y dijo, hoy también hablaré con amargura. No lo hagas, Job. ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Por qué vas a hablar con amargura? Pero lo hace. ¿Qué es más grave mi llaga que mi gemido? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, ordenaría juicio delante de él y henchiría de mi boca de argumentos. Yo sabría lo que me respondería y entendería lo que me dijese. Pletearía conmigo con grandeza de fuerza. No, antes él la pondría en mí. Allí el justo razonaría con él y escaparía para siempre de mi juez. Bien atrevido. Dígame dónde hallar a Dios que voy para hablar con Él. Y es más, Él no sabrá cómo responder a mis argumentos. Que yo tengo todos los argumentos preparados, lo que yo le voy a decir a Dios. Pablo dijo, ¿quién es tú para altercar con Dios? Job, capítulo 40. Dios, escuchando todo eso de su hijo Job, escuchando eso de su siervo Job, no sé si le causó una risa pensando, este se cree bastante ahora. O le dio pesar pensando, Job, ¿cómo bajaste ese nivel que tú quieres altercar conmigo? Pero ¿sabes qué, hermano? A veces Dios responde las peticiones que hacemos para mostrarnos algo, aunque no es para nuestro bien. ¿Qué pidió Job? Yo quisiera hablar con Dios. Yo quisiera estar enfrente de Él para disputar con Él como si fuera mi prójimo. ¿Y sabes qué? Dios se le apareció. Job 40 y versos 1 a 8. Entonces respondió Jehová a Job. desde la oscuridad y dijo, ciñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y explícame. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a ti? ¿Tienes tu brazo como Dios y tronarás tú con voz como Él? Atavíete ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Esparce furores de tu ira y mira todo soberbio y abátelo. Mira todo soberbio y humíllalo y quebranta a los impíos en su asiento. Encúbrelos a todos en el polvo, vende sus rostros en la oscuridad. Dios desafía. Sí, nunca entendí eso, pero la Reina Valera 660 tiene los capítulos diferentes que la antigua. Pero ese fue Job 41 a 8 para mí. El otro pasaje, se lo leo rápidamente, que para mí es 38:1. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y hazme saber tú. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Dios dice, Job, tú querías hablar conmigo. Tú tenías todo esto pensado, lo que tú me ibas a decir. Y aquí estoy yo. Pero antes de tú decirme lo que tú quieres decirme, déjame hacerte unas cuantas preguntas. ¿Qué puedes hacer tú para impactar al mundo? ¿Qué puedes tú hacer al soberbio? ¿Tú lo puedes humillar? Yo lo puedo hacer. ¿Y saben cómo respondió Job, hermanos? Job 42. Y verso 1, 6. Y respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la ceniza. Cuando Job por fin tiene su oportunidad de dialogar con Dios y responde, no vemos ninguno de ese atrevimiento de Job 10, 13, 23 y 16. No vemos nadie altercando con Dios porque estaba en la presencia de Dios. Y él confiesa, yo denunciaba cosas que no entendía. Yo estaba hablando en amargura de mi alma. Y así quiso altercar con Dios. Romanos 9, rápidamente. Verso 20 al final dice, ¿dirá el vaso de barro al que le labró? ¿Por qué me has hecho tal? Como hemos estado viendo, mucho de Romanos 9 es una citación del Antiguo Testamento. Y Romanos 9, 20 es una citación de Isaías 45, verso 9, que vamos a ver ahora. Isaías 45, 9. Otra pregunta. ¿Dirá el vaso de barro al que le formó, al que le labró, al alfarero, ¿por qué me has hecho tal? Isaías 45, 9 dice, ay del que pletea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Dios es el creador. Nosotros somos la creación. Igual que un alfarero toma el lodo y forma esa masa, ese barro, y hace un vaso, como él quiere. Ahora bien, Dios, como nuestro creador, ha dado reglas, mandamientos, preceptos, y todo eso. Y Dios es muy claro en su palabra. Si ustedes cumplen mis mandamientos, va a suceder tal y tal. Y si no, entonces esto y esto va a pasar. Entonces, ¿qué derecho tiene la creación para decir a Dios, es injusto lo que tú me estás diciendo? Es injusto lo que me está pasando en la vida. Él es el creador. Nosotros somos la creación.
Ahora bien, vamos a seguir el pensamiento del barro y el alfarero en verso 21. ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para vergüenza? Muy bien. La pregunta es, ¿tiene potestad el alfarero? Bueno, si Dios es el alfarero, pues sí. Dios tiene esa potestad, de eso no hay ninguna duda. Vamos a Isaías 64. Isaías 64. Verso 8. Dice la Biblia. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros lodo y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos todos nosotros. ¿Quiénes están hablando aquí? El Israel. Somos el barro, somos el lodo. Jehová es nuestro Padre. Jehová es el que nos formó, es el alfarero. Y Dios acepta esa posición. Él es el alfarero. Jeremías 18 ahora. La pregunta que hace Pablo es, ¿tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza, para deshonra? Sí. Pero ¿bajo qué condiciones? Ciegamente Dios te señala a ti para honra y a ti para vergüenza. No, eso nunca ha sido proceder de Dios. Y Jeremías 18, que van a ver, es el mismo contexto, la misma ilustración que el barro y el alfarero, nos habla de esto. Jeremías 18, versos 1 a 11. La palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero, y tornó e hizo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Oh, casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh, casa de Israel. En un instante hablaré contra gentes y contra reinos para arrancar y disipar y destruir. Pero si esas gentes se convirtieran de su maldad, ¿de qué habré hablado? Yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieron lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, arrepentiréme del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Muy bien. Dios le enseña a Jeremías una ilustración viva de cómo es su trato con las naciones. Dice, mira, vas a la casa del alfarero y ahí te voy a enseñar algo. Feliz Jeremías y vaya. Y ve que el alfarero está ahí dándole vuelta a la rueda y está formando esta masa, el barro, el lodo, en algún vaso. Tal vez solo el alfarero sabe lo que es el propósito. Jeremías está observando nada más. Cuando en un momento dado, por X motivo que no tenemos aquí, el vaso se echó a perder, se quebró, deformado completamente. No sabemos por qué. Ahora bien, antes de seguir, un alfarero que sabe lo que está haciendo, él quería que el vaso se echara a perder, según el relato. ¿Por qué va a querer eso? Una mujer cuando está haciendo un bizcocho, está haciendo un pastelón, lo que sea, y lo está preparando, ¿ella quiere que se eche a perder? Ojalá que se pudra esta leche que voy a echar ahí en la receta. No, no tiene sentido, hermanos. Sabe lo que está haciendo, pero a veces por las desgracias de la vida, las cosas se echan a perder. Y así pasó con el alfarero. El alfarero no botó la masa, el barro, sino de esa misma masa
hizo otro vaso, según la discreción y según la infinita sabiduría del alfarero. Según el alfarero le pareció mejor. Ok, bueno, este barro tiene algún defecto. No me va a servir para este vaso, pero otro vaso sí. Y así lo hace. Es la ilustración. Es lo que Jeremías observó y es lo que Dios ahora le va a decir. Dícele Dios, Jeremías, te cuento por qué te traje para la casa del alfarero. Yo soy el alfarero y la casa de Israel es el barro en mis manos. De una vez, pensando Jeremías, ok, Dios, alfarero, Israel, barro. ¿Y qué significa esto? Ah, como ya lo leímos en versos 7 a 10, Dios dice, cuando yo hablo, ¿cómo le llamamos cuando Dios habla? Fácil, fácil, fácil. Palabra de Dios, ¿no es cierto? Ok. Dios dice, cuando yo hablo contra gentes, reinos, para hacerles alguna maldad, destruirlos. ¿Por qué? Porque son malos, como lo sé. Por lo que viene a continuación. Verso 8. Pero si esas gentes se convirtieren de su maldad, ven el propósito de disipar, arrancar, destruir, es por su maldad. Cuando esas gentes se convirtieren, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a hacer de ese barro otro vaso. ¿Okay? Yo voy a arrepentirme del mal que había pensado hacerles. Ok. ¿Funciona solamente para mal, para bien? No, también al revés. De bien para mal. Ese es verso 9. Cuando yo hablo, cuando yo doy mi palabra, que voy a bendecir y edificar a unas gentes, pero si ellos hacen lo malo, noten verso 10, hermanos, no oyendo mi voz. ¿Qué pasa? Entonces, eso lo que había hablado hacerles, queda anulado y voy a ser su enemigo. Miren al final del verso 10. Arrepentiréme del bien que había determinado hacerle. ¿Cómo llamamos a una determinación? Una voluntad, ¿no es cierto? Mi determinación es mi voluntad, mi propósito. Son sinónimos. Dios dice, basado en la conducta y basado en la manera en que estas gentes respondan a mi palabra, voy a hacerles de un vaso o de otro vaso. Es lo que Pablo está hablando en Romanos 9, es lo que Dios nos enseña en Jeremías 18. Ahora bien, aquí está lo bueno. A continuación, en verso 11, Dios dice, ahora Jeremías, vaya y predica a mi pueblo, para que dejen de hacer malas cosas, que se convierta en su mal camino. Ok, Jeremías, entusiasmado, va. Pero el pueblo no quería escuchar. Para nada. Para nada. Si leemos el versículo 12, dijeron, es por demás, porque en pos de nuestras imaginaciones hemos de ir y hemos de hacer cada uno el pensamiento de su malvado corazón. Jeremías, no nos interesa el mensaje tuyo de parte de Dios. Vamos a seguir en el mal camino en que estamos. Ok, dice Dios. No hay problema. Jeremías, 19 verso 1. Jeremías, ve y compre una vasija de barro del alfarero y lleva contigo los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Otra vez Dios usando el ejemplo de barro el alfarero. No podemos leer todo por cuestión de tiempo. Pero bajen al versículo. Bajen al versículo 10. Y quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra un vaso de barro. Miren esto, hermanos,
que no puede más restaurarse. Y en Tofet se enterrarán porque no habrá otro lugar para enterrar. Wow.
Dios quiso que su pueblo se arrepintiera, Jeremías 18. Manda el profeta con su palabra. Me imagino a Jeremías diciéndoles, mira, yo fui a la casa del alfarero, yo sé cómo va a funcionar esto. Más vale que se arrepientan. No, no gracias. Ok. En el siguiente capítulo, Jeremías regresa con una vasija de barro al alfarero. Y se pone enfrente de todos. Y lo quiebra. Dicen, esto es lo que Dios va a hacer con ustedes. ¿Por qué?
Miren otra vez en verso 11, en medio del versículo. Así quebrantaré este pueblo, esta ciudad, como quien quiebra un vaso de barro que no puede más restaurarse.
¿Saben qué, hermanos? Tú puedes llegar a un punto con Dios cuando no hay más lugar para restauración. Eso fue Faraón. Eso fue Faraón. Un hombre, un vaso quebrado. Porque no oía la palabra y el mensaje de Dios. Baja en el verso 15. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Hermanos, y si usted ha estado aquí las últimas semanas, saben que esto es cierto. El corazón duro es tan vinculado a una persona que no oye las palabras de Dios. Son así. Y vemos que su destrucción repentina venía porque no oían la palabra de Dios. Aunque Dios sí quería que escucharan. Por eso mandó a Jeremías. Por eso lo mandó a la casa del alfarero. Así que pensemos en lo que preguntó Pablo. Romanos 9, verso 21. ¿No tiene potestad el alfarero para hacer la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Sí lo tiene. Sí lo tiene. Pero otra vez, ¿cuáles son las estipulaciones que Dios pone a sí mismo sobre los vasos que le está haciendo? Vamos a parar porque ya es algo tarde. Pero vamos a continuar un poco en la semana que viene en verso 21. Sobre vasos para honra y vasos para vergüenza. Y luego continuaremos en verso 22 en adelante. Sí, buen punto para terminar ahí. Preguntas, hermanos, comentarios. Siempre damos esa oportunidad.